Y a todo esto, este domingo tenemos elecciones legislativas en Argentina. La Tribu va a estar transmitiendo desde las 6 de la tarde por la 88.7 FM y por fmlatribu.com lo que ocurra en estas elecciones, también con la participación de otras radios comunitarias a lo largo y ancho del país. Para hablar de este panorama electoral y en este contexto, estamos en contacto ya con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Sociales de la UBA y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, entre otros cargos. Julio, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, un placer saludarte, Julio, y poder compartir un poco este panorama, que en principio te comparto mi sensación y vos me contarás la tuya para comenzar. Sí. Que este telón de fondo y esta expectativa con respecto al cuerpo hallado en el río Chubut vuelve todo un poco absurdo, ¿no?
Sí. Está un clima muy enrarecido, la conferencia de prensa de la familia es sintomática, no creemos en nadie, yo tomo al pie de la letra lo que se dice, no creemos en nadie, nadie es nadie, es decir, es una aseveración muy genérica, es una sospecha muy grande en principal sobre el papel del Estado. Los comentaristas políticos en general dicen, bueno, al gobierno no le sirve esta situación en esta circunstancia preelectoral, a un punto de que se estableciera la veda y ahí hay muy poca y escasa información y muchas probabilidades de que sea el cuerpo de Santiago Maldonado. Entonces hay muchísimas incertidumbres y muy difícil saber si esto puede impactar o no impactar en una elección que es bastante importante en las condiciones económicas y políticas que vive la Argentina. Digo esto porque el gobierno Macri se juega muchas cuestiones en esta primera elección después del triunfo electoral del 2015. El gobierno de Macri va al primer test, ya tuvo las PASO, pero las PASO son como una gran encuesta, las PASO de agosto. Ahora es la definitiva, es una elección de medio turno y ahí se juega la posibilidad de completar el primer mandato de Macri, con Macri primer presidente no peronista, no radical de la historia constitucional argentina, y por lo tanto lo que está en juego es si hay posibilidad de continuar con un gobierno Macri que intenta ser refundacional. Y cuando digo refundacional, en el sentido que fue el menemismo en los 90 que generó una reestructuración muy profunda del funcionamiento de la economía, de la sociedad, del Estado en la Argentina, y que ahora se pretende dar una nueva vuelta de tuerca en ese sentido. Y hace muy poquitos días Domingo Cavallo salió a hacer declaraciones tratando de legitimar su accionar tanto en la dictadura militar como en el menemismo como en la alianza, mostrando una continuidad histórica, estructural de su paso por el Ministerio de Economía, por los gobiernos, con el presente del macrismo. Digamos que el macrismo espera una consolidación de consenso electoral como primera minoría. Todavía no tiene condiciones para ser mayoría, va a surgir si se reproduce la fotografía del momento o de antes de que apareciera el cuerpo en el río Chubut. Va a aparecer como una primera minoría en el Parlamento, pero todavía con necesidad de negociar con ciertos sectores opositores, sea en el Parlamento o sea en las provincias con los gobernadores, principalmente gobernadores peronistas, porque entre los principales temas que hay que discutir a futuro en la agenda del gobierno está la reforma laboral y la reforma fiscal.
Ni más ni menos.
Y entonces son dos temas que requieren capacidad de negociación con partidos políticos de la oposición, con dirigentes sindicales que les sean afines, con gobernadores para favorecer una orientación que no tengamos ninguna duda va a ser una orientación regresiva.
Y qué peligroso, Julio decía que ese escenario se abra ante un pueblo en desazón, ¿no? Que es la sensación de estos días.
Sí, la mejor prueba de eso es el episodio de ayer, con movilización sí y movilización no, con argumentaciones muy diversas a favor de la movilización, de los que convocaban, o de algunos que hubiesen querido ir y no pudieron ir, o finalmente entendieron las razones de los que decían no asistir a la plaza. Por eso me parece que la expresión es correcta, y hay desazón, que es parte de un nivel de desarticulación que hay en el movimiento popular. Creo que Macri gana en el 2015, puede ganar ahora en el 2017, entre otras cuestiones porque hay una profunda crisis de alternativa política en la Argentina.
¿Qué está en juego, Julio, para Cristina Fernández de Kirchner, que es el otro personaje fundamental de esta elección, ¿no?
Sí, es correcto, hay una polarización. Es curioso porque Cristina Fernández es candidata en la provincia de Buenos Aires, pero pese a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, aparece una bipolaridad nacional. Bueno, Cristina Fernández está jugando ser senadora sola o senadora acompañada con Tayana. Si la acompaña Tayana es que ganó, tal como pasó en Las PASO. Hay mucha incertidumbre si en esta elección repite el triunfo de Las PASO, aunque sea por poquito. Acá con un voto más se ingresa el segundo senador. Entonces un escenario es ganando, otro escenario es perdiendo, pero aún ganando o perdiendo, habrá que ver cómo continúa la situación a futuro. Yo recién mencioné que Macri va a privilegiar, por ejemplo, en materia fiscal, en reforma tributaria, la relación con los gobernadores, y habrá que ver el peso de Cristina Fernández con los otros senadores del peronismo, o senadores no oficialistas en ese ámbito. ¿Qué capacidad de liderazgo podrá tener? Si se generan condiciones para que Cristina Fernández llegue a una instancia de liderar un proyecto presidencial hacia el 2019. Son muchas incógnitas que para mí no están tanto en el ámbito institucional, legislativo, sino en el conjunto de la sociedad. Es curioso, en esto, uh-huh. En esto Macri tiene una opinión bastante distinta a la que yo estoy señalando, porque desde el gobierno Macri se dice que después del 22 de octubre y sobre todo desde el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, la política se traslada al ámbito institucional. Yo creo que eso es un error. La política tiene un carril institucional, pero sobre todo tiene un carril popular social. Por eso al principio decía que habrá que ver qué impacto tiene en la sociedad estos acontecimientos en torno a Santiago Maldonado.
¿Vos crees que eso puede mostrar un cambio con respecto a la foto de Las PASO?
Y bueno, yo no lo sé, es muy difícil de percibirlo, pero bueno, el resultado lo vamos a tener el próximo domingo. Pero no tengo duda que a partir del resultado del domingo se despliega la política por el plano institucional, pero también por el lado popular. Por ejemplo, el 10 de diciembre, al mismo momento que asumen los nuevos legisladores, comienza la oncena reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, uh-huh. Y está prevista una semana de acción global en Buenos Aires, uh-huh. Donde van a desembarcar organizaciones sociales, populares, de la región y del mundo, que protestan contra una estrategia central del capitalismo mundial como es el libre comercio, uh-huh. la libre competencia. Y por lo tanto puede generarse en Buenos Aires, más allá de lo que el propio movimiento popular argentino desarrolle, una presencia de redes continentales y mundiales de protesta contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, y eso puede enturbiar la situación. Y la respuesta del gobierno en general viene siendo de carácter represiva. Expresa la situación que termina con la desaparición de Santiago Maldonado, y muy previsiblemente ahora este cuerpo encontrado sea el de Santiago Maldonado. Por eso puede recrudecer el conflicto social en la Argentina y recrudecer la represión, y eso va a generar humores críticos en la sociedad, y por lo tanto la política no solo va a transitar por las negociaciones institucionales, sino que también la calle, la movilización, la organización social va a tener mucho que hablar. Ahora todo está concentrado en cómo van a ser las elecciones del domingo, pero me parece que la lucha política va a incluir la protesta social de manera muy importante.
Julio, nos cuesta mucho entender la ratificación de Cambiemos que se mostró en las PASO, ¿no? Estamos todavía un poco azorados desde 2015 para acá con qué está sucediendo en una mayoría de la sociedad, o una primera minoría, como decías vos.
Sí.
Y la verdad es que nos cuesta entenderlo porque básicamente la aplicación del macrismo fue de ajuste y represión. No hay otra manera de verlo, y una política de endeudamiento que es clarísimo las consecuencias sociales a futuro que eso va a generar. Esto lo venís explicando muy bien en tu blog, juliogambina.blogspot.com.ar, analizando los últimos datos del INDEC. Y la verdad es que resulta llamativo, no lo digo peyorativamente, pero encontrar dónde el electorado está encontrando algo que lo representa en este tipo de política.
Sí, lo que pasa es que creo que no ayuda, para comprender esto tal como lo formulas, la valoración que hay sobre el periodo anterior. Yo creo que en el voto a Macri hay un componente importante de no quiero que vuelva lo anterior. Y digamos que el impacto del ajuste, de la represión, todavía no está asumido en conjunto por la sociedad y pesa más el voto crítico, insisto, en cierta parte de la sociedad. Algo así como que entre el 25 y el 30% de la población tiene clara una orientación política ideológica por el macrismo y o por el kirchnerismo. Y en el medio, eso suma una porción muy amplia de población, entre el 40 y el 50% de la población, que ante ausencias de alternativas propias, de opciones que los representen, optan por un voto negativo. Y en ese voto negativo, aparentemente, y por lo que pasó en el 2015, y por lo que viene pasando en encuestas y análisis que se realizan, es más negativo el voto contrario a que vuelva el kirchnerismo a lo que supone el macrismo. Creo que hay que buscar las respuestas más allá de la economía y pensarla en términos de conciencia social. Por eso yo insisto mucho en que el principal problema es que no hay alternativa política.
Eso que dicen que Jaime Durán Barba entiende también, ¿no? Que es una suerte,
bueno,
de sensibilidad.
Sí, pero podría uno, se menciona mucho a Durán Barba, pero se puede pensar en la mayoría de los consultores analizan qué es lo que pasa en la sociedad en esos términos de conducta, psicología. Fíjate que el último premio Nobel de Economía está vinculado a temas de la conducta. Yo creo que más allá de estos temas de la conducta, de estas percepciones, creo que lo que falta es un proyecto político que entusiasme a la sociedad. Vamos a ponerlo de otro modo. Para el caso argentino, para muchos procesos de cambio en América Latina de los últimos años, el caso de Brasil o el caso de Uruguay, lo que lograron fueron mecanismos de distribución del ingreso que generaron consumidores. No necesariamente sujetos vinculados a la construcción de una sociedad alternativa, diferenciada, porque lo que se buscaba era la normalización del orden capitalista. Y la normalización del orden capitalista supone, entre otras cuestiones, la explotación de la fuerza de trabajo, la depredación de los recursos naturales. Digamos que la distribución del ingreso en América Latina de los últimos años no estuvo acompañada de modificaciones en el modelo productivo, en el modelo de desarrollo, en el tipo de sociedad que se genera. Y por eso las debilidades y las posibilidades de golpes institucionales, como el caso de Paraguay o el de Brasil, antes el de Honduras. Y en el caso argentino, el cambio de orientación del consenso social. Claro, uno puede pensar que la continuidad y profundización de modelos de ajuste como el de Macri pueden generar una reacción. Bueno, puede ser, pero no necesariamente. Mientras más mal se está, existe una réplica de carácter político alternativo. Si no, los países empobrecidos estarían ya en procesos de carácter alternativo por una otra sociedad hace rato.
Desde ya, y me pregunto si ese proyecto político que todavía no existe como representación no está cambiando de forma y seguimos pensando a veces proyectos políticos con el que nos representemos a través de la lealtad, y tal vez ya me parece que la fuerza política está entendiendo, el macrismo creo que lo viene entendiendo muy bien, que no hay que pedir lealtad a cambio, que es una administración prolija, con un buen marketing, digamos, en un punto, pero que ya no tiene que ver con los grandes movimientos de masas que piden movilizaciones a cambio, lealtades y demás, ¿no?
Sí, creo que es bien complejo y por eso yo te insistía en que este es el primer gobierno, fíjate, desde Irigoyen para acá.
Sí, ni radical ni peronista.
Elecciones populares, entonces los dos grandes proyectos que se expresaron en la Argentina, ha habido muchos otros proyectos que han sido minoritarios, a izquierda y a derecha, pero los que han hegemonizado el movimiento popular han sido radicales y peronistas. Bueno, Macri es el primero que no es radical ni peronista, que empieza como un político más vinculado al peronismo que al radicalismo, y que es el radicalismo el que le da la base de apoyo nacional, y que ahora gobierna con el radicalismo, pero lo ningunea bastante.
Totalmente. Julio, la vamos a seguir, por supuesto. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Sociales de la UBA y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Pueden leer sus artículos en juliogambina.blogspot.com.ar.